Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, Patricia Kreibom, licenciada en Historia, magíster en Relaciones Internacionales, profesora titular de las cátedras de Historia Contemporánea y de Relaciones Internacionales en las carreras de Licenciatura en Comunicación Social y en Ciencias Políticas, Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, de la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, Tucumán. Coordinadora del Departamento de Historia del IBI, reflexiona a 20 años de los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre.
En 1880, Nikolai Morozov, un anarquista ruso exiliado en Ginebra, escribía, cita: "Nuestra tarea hoy es fijar teóricamente y sistematizar en la práctica esta nueva forma de lucha a la que llamamos terrorismo. Una lucha que solo necesita un pequeño número de hombres y algunos medios materiales para triunfar. Sabemos que ella persistirá en el tiempo, pues cada acto de violencia originará muchos otros y llegará el día en el que habrá atentados portentosos que demostrarán que los terroristas han triunfado". Se han cumplido 20 años de los ataques del 11 de septiembre a los Estados Unidos. Un hecho que, sin lugar a dudas, no solo es histórico y trascendente, sino que además representa un punto de inflexión en nuestro mundo y en nuestro tiempo. De hecho, este suceso marcó un antes y un después en las relaciones internacionales y provocó una serie de efectos y consecuencias que se extienden hasta la actualidad. Ese día, ese martes 11, el mundo comprendió que el miedo y la incertidumbre volvían a regir la vida de las sociedades, incluso aquellas de las más ricas, las más educadas y las mejor protegidas. Ese día, un miedo líquido se filtró a través de las pantallas, se contagió entre las multitudes y se proyectó hasta los confines del planeta. Estos atentados cumplieron con todas sus metas. Atacaron al corazón del poder económico y militar de la gran potencia occidental. Para hacerlo, emplearon como armas el propio sistema de transporte aéreo del país. Costaron muy poco dinero. Pusieron dramáticamente en evidencia la vulnerabilidad del atacado. se aprovecharon de las cadenas de televisión y de los medios de comunicación para proyectar estas imágenes en tiempo real y con ello lograron propagar el terror al mundo entero. Pero además, ese día se inauguró una nueva ola de terrorismo y de respuestas militares ineficaces que solo tuvieron efectos contraproducentes. Estos atentados echaron por tierra las grandes ilusiones de la primera década de la posguerra fría, una década que estuvo caracterizada por una profunda sensación de alivio y de optimismo por la finalización del conflicto bipolar, una época en la que pueblos y gobiernos creyeron que iba a ser posible que todos se unieran para intentar resolver los males atávicos de la humanidad, el hambre, el subdesarrollo, la superpoblación y el deterioro ambiental. En efecto, en estos años existió la convicción de que el mundo podía tomar un nuevo camino, modificando el curso de la historia a fin de crear un nuevo orden mundial mucho más justo, más responsable y más próspero. Los ataques del 11S truncaron dramáticamente todas estas ilusiones. Desde entonces, el terrorismo se convirtió en una amenaza transnacional cuya envergadura crece de manera sistemática y compromete cada vez más la seguridad y la estabilidad de continentes, regiones y países de todo el mundo. En efecto, y aunque el terrorismo existe desde hace siglos, en la actualidad ha alcanzado una proyección nunca antes vista. De hecho, hoy representa un desafío a nivel global que se mantendrá vigente en el corto y el mediano plazo. Un desafío que no parece poder ser contenido adecuadamente y cuyos efectos y proyecciones afectan de manera directa o indirecta a toda la sociedad internacional. Según Zygmunt Bauman, las promesas de la modernidad aseguraban que, con el paso del tiempo y siguiendo un nuevo ideario, las sociedades iban a poder construir un mundo más justo, más armónico y más próspero. Un mundo que iba a alejarlas del dolor, del miedo y de las privaciones. De hecho, desde el siglo XVIII, los ilustrados estaban convencidos de que, impulsada por la ciencia, la libertad y la razón, sobrevendría una era que limitaría las catástrofes y los conflictos y disiparía la oscuridad y la maldad. Sin embargo, lo que iba a ser un camino de liberación para la humanidad nunca se concretó. En principio, es necesario señalar que el terrorismo configura un problema sumamente complejo que se plasma en dos planos complementarios que se retroalimentan mutuamente. Por un lado, es un problema real y concreto que afecta a la vida, la seguridad y la estabilidad de muchas regiones del mundo, algunas modernas y desarrolladas, otras pobres y frustradas. Pero además es un problema teórico. En efecto, y según los especialistas, los progresos en el tema han sido escasos e inconsistentes, y con frecuencia las diferencias ideológicas han prevalecido sobre las precisiones científicas. Esto ha provocado que hasta la fecha no exista una definición universalmente consensuada del fenómeno ni teorías que expliquen su emergencia. Una situación que ha dificultado o impedido que se encuentren los medios adecuados para neutralizarlo, eliminarlo o al menos debilitarlo. Ahora bien, frente a esta situación, ¿cómo podemos entonces identificar al terrorismo? Según el doctor Rafael Calduch Cervera de la Universidad Complutense de Madrid, el terrorismo es, y cito, una estrategia de violencia política basada en el uso de la violencia extrema por un grupo organizado con objeto de inducir terror o inseguridad extrema en una colectividad humana no beligerante y facilitar así el logro de sus demandas. En definitiva, se trata de una vía o de un modelo de violencia específico que se creó y se desarrolló a fin de alcanzar una serie de metas políticas. Nació durante la segunda mitad del siglo XIX en Rusia y fue concebido e implementado a partir de premisas muy concretas y de objetivos muy nítidos. Desarrollado por intelectuales anarquistas, nihilistas y socialistas, su propósito fundamental era encontrar un método que permitiera a un reducido grupo de hombres atacar con éxito al poderoso gobierno del zar. En otras palabras, que les permitiera disminuir la distancia de poder entre los activistas y sus enemigos. En esta etapa Rusia atravesaba por una de sus mayores crisis y la autocracia no había podido reaccionar satisfactoriamente ante ella. La situación del campesinado, los problemas urbanos, el descontento popular se conjugaban con una clara ineficiencia del sistema político y económico y, en este contexto, muchos intelectuales provenientes de distintos estratos sociales se movilizaron para buscar la forma de transformar el statu quo. Fuertemente comprometidos con la condición del campesinado, creían vigorosamente en la necesidad de implementar cambios en la política, cambios que contribuyeran a modificar la situación económica y social de la población. Así, y muy paulatinamente, algunos sectores de la sociedad rusa, influenciados por las doctrinas occidentales, se adhirieron a las ideas de libertad, de justicia y de fraternidad, y se iniciaron las críticas contra el gobierno que, temeroso de las nuevas fuerzas, incrementó la censura y los controles internos.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
El terrorismo representa un problema en el más estricto sentido del término, un problema que afecta la vida, la seguridad y el bienestar de muchas sociedades contemporáneas, pero también un problema teórico que ha suscitado fuertes debates conceptuales, metodológicos y hermenéuticos. En la actualidad continúa siendo un problema de difícil solución, una fuente de perplejidad y de angustia que perturba a muchas comunidades del sistema internacional. La coordinadora del Observatorio Universitario de Terrorismo, Patricia Kreibom, analiza cómo se inician los grupos terroristas en el siglo XIX.
Así se creó la inteligencia, un grupo que contribuyó sustancialmente a la vida urbana y el acceso a las universidades, en donde se fueron gestando grupos revolucionarios que aspiraban a derrocar al zarismo. En esta época proliferaron también las organizaciones secretas y en ellas se discutía apasionadamente las ideas marxistas y anarquistas. En general, casi todos tenían una fe pseudo-mística en el poder del pueblo ruso. No creían en el capitalismo y, en cambio, eran partidarios de llevar a cabo una revolución socialista que acabara con las angustias del campo y las ciudades. Con el tiempo, en el seno de esta inteligencia, se crearon organizaciones específicas que se reunían periódicamente y debatían sobre las estrategias más adecuadas para conducir el cambio. En este contexto, algunas se radicalizaron y decidieron adoptar la estrategia terrorista para abrir el cambio a la revolución. Pensaban que esas campañas de desgaste podían ser eficaces para torcer la mano del poder y liderar la vanguardia del proletariado. De hecho, estos ataques tenían como función principal provocar la violencia represiva del gobierno, una represión que lograría que las masas se levantaran finalmente. En definitiva, se trataba de conducir a la intensificación de las calamidades como vía para alcanzar la revolución. Así, en las últimas décadas del siglo XIX, una serie de atentados y ataques a representantes del poder incrementaron las tensiones. Estas llegaron a un punto crítico cuando el grupo Narodnaya Volia asesinó al zar Alejandro II en 1881. Ahora bien, esta doctrina o filosofía terrorista es amplia y general, es decir que, más allá de la ideología y de la procedencia política, ética o religiosa de la organización que la implementa, configura un modelo operativo específico que permite a sus actores alcanzar los objetivos que se han propuesto. Esta doctrina se perfeccionó a lo largo del tiempo y del espacio y se fue nutriendo de las experiencias vividas por sus actores. Aparentemente fue Karl Heinzen el primer anarquista que sentó las bases de esta doctrina, y más adelante muchos otros contribuyeron decididamente con estas ideas. Muchos destacaron el importantísimo papel que las armas y los explosivos iban a desempeñar en sus acciones, lo cual dio lugar a la aparición de distintos manuales de fabricación de explosivos y de técnicas para infundir el terror en la burguesía, el clero y las autoridades. Mijail Bakunin y Sergei Nechayev fueron dos de sus máximos referentes. Juntos escribieron el Catecismo Revolucionario, en el que definían nítidamente las exigencias y los deberes que debían cumplir los terroristas para con la organización, sus camaradas y el pueblo. Ahora bien, a partir del análisis que hemos llevado a cabo de las fuentes originales, podemos decir que esta teoría, doctrina o filosofía del terrorismo se asentaba en tres evidencias básicas. Evidencias que, para sus autores, no solo dotaban a sus acciones de sentido y contenido, sino que también las justificaban ampliamente. Analicemos a continuación estas tres evidencias. La primera sostiene que el terrorismo es una respuesta necesaria. Según sus creadores, la acción violenta configura una última ratio que había nacido en virtud de la crueldad de sus enemigos y, por lo tanto, representaba una reacción genuina y adecuada frente a los abusos de poder. Desde esta perspectiva, el acto terrorista no constituía una agresión y mucho menos un delito, sino que era una respuesta válida frente a la brutalidad del sistema del poder. La segunda evidencia sostenía que el accionar terrorista era legítimo, una legitimidad que se asentaba en las necesidades del pueblo, en la brutalidad del poder dominante y fundamentalmente en la búsqueda de justicia. Como sostenía Bakunin, y cito, la lucha terrorista busca la justicia, es la lucha de la desesperación y del propio sacrificio, la lucha del egoísmo contra la opresión, del saber y la educación contra las bayonetas y los patíbulos. Ella habla del amor a la libertad que puede hacer de un hombre un héroe que da al pueblo la fuerza gigantesca para cumplir proezas sobrehumanas. La tercera evidencia sostiene que esta estrategia es eficaz, una eficacia que se funda en una premisa clave. Sus ataques sorpresivos permiten la elusión del enfrentamiento armado, generan reacciones desproporcionadas por parte del poder y contribuyen a demostrar las capacidades de la organización. En este caso, también, esta evidencia se consolidaba debido a un factor clave. El terrorismo tenía la formidable capacidad de infundir y propagar el miedo entre los enemigos. Como afirmaba Nechayev, cito, el terrorismo instila el miedo en el corazón de los opresores y da una esperanza de revancha a las masas oprimidas. Da confianza y coraje a los indecisos, elimina la maldición de la raza sometida a los ojos del mundo, porque él es la prueba más convincente del hambre de libertad de una nación. Finalmente, la cuarta evidencia asegura que los efectos más importantes de esta estrategia eran de índole propagandística. Hoy sabemos con certeza que efectivamente, dentro de la estrategia terrorista, la violencia cumple una doble función. Por un lado, la destructiva y por otro lado, la simbólica. Esta última supone el poderoso efecto propagandístico que suscitan sus acciones en el contexto social en el que se producen. Como sostiene Walter Laqueur, los atentados se llevan a cabo sobre determinados blancos, pero la táctica terrorista no termina allí. Por el contrario, este es solo su inicio. En efecto, para lograr su cometido, el terrorismo requiere imperiosamente una audiencia sobre la cual proyectar el efecto de su violencia. El 11 de septiembre de 2001, el augurio de Morozov se cumplió escrupulosamente. Ese día, estos atentados portentosos alcanzaron todos los objetivos para los que fueron diseñados y ejecutados. Pero tal vez lo más importante haya sido que, con este ataque, los terroristas lograron que Washington decidiera emprender dos campañas militares. Dos campañas que fracasaron, pero que, sin embargo, les insumieron 20 años de lucha y de sangre, miles de vidas humanas, billones de dólares y un costo político y militar difícil de calcular. Eso sin mencionar los problemas y el sufrimiento que éstas ocasionaron en Medio Oriente y sin tomar en consideración la cantidad de derivaciones casi imprevisibles que se desarrollaron a partir de las mismas. Para concluir, una última cita de los terroristas del siglo XIX, en este caso Fyodor Tarnovsky, quien sostuvo, cito, el terrorismo dirige sus golpes contra los verdaderos autores del mal, y aunque muchos inocentes deben sufrir, la reacción de los poderosos siempre nos ayudará, pues como suele ser, la intensificación de sus atrocidades permitirá al pueblo comprender quién es el verdadero salvaje.
Kill or die for. may say I'm a dreamer, but I'm not the only one.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday. And the world.